No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas tardes o noches o días, porque no sabemos si nos escuchan en vivo o desde nuestra página www.encuentroradio.com.co en otro momento de su vida. Hoy es 13 de abril, Diego, y el día 15, que es el día más lindo para los que somos empleados, nos caerá, dirían por ahí, en ombliguito de semana. Buenas tardes.
Súper, ¿sabes?
¿Te gusta, ¿sabes? ¿Te gusta ombliguito de semana?
Me fascina.
Siento que es lo más lindo que se han inventado.
Sí, yo sé, es hermoso.
¿Cómo va tu cabecita de semana?
Mi cabecita de semana va triste.
¿Qué pasó?
Sigo sufriendo por fútbol, hombre.
¿Mucho? ¿Le afecta aún bastante?
No, fuera de chiste, no, pero estoy algo incómodo con el rendimiento, no solo de mi equipo, sino del fútbol de nuestro país.
Sí.
Pues es que mi vida en este momento se basa en ello, en el fútbol. Entonces, cuando tengo disgustos, pues se me daña la semana.
Ah, mal.
Así de básico soy.
Estamos básicos.
Sí, sí, qué tristeza, hombre. Pero de resto, pues ahí vamos.
¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios por torneo internacional?
El miércoles, Daniel.
¿En qué horario?
Horario 9 de la noche.
¿Contra quién?
Contra Boston River de Uruguay.
Ay, ay, ay.
Tengo miedo.
El primer partido lo perdieron, este es el segundo.
Es que mire, todos los demás equipos colombianos empataron, que no es una gran cosa. Pero el único que tenía que romper de lo peor fue Millonarios perdiendo.
Ay, ay, ay.
2-0.
¿Está conectado el profesor Andrés?
¿Profe?
Sí, aquí estoy, perdón. Ahí es que está. El botón no encendía.
Profe, ¿cómo va la vida?
Bien, buenas, altas, bajas. Entonces, pues, de todo hay.
El América, profesor Andrés, el América.
El América, si me preguntan en este momento cuándo juega, le diré que no sé. Hoy estaba muy enfocado en el partido del Manchester United. Y no sé en las
creo cosas. Creo que el miércoles, profe. ¿Pero el United perdió al fin?
Sí, perdió 2-1.
2-1 quedó finalmente. El miércoles sí. A las 9, profe. Para miércoles que a las 9. Prográmese, 9.
No, pero sí. A esa hora el profe ya está lo que es en medianoche, te digo.
No, ya no cuenten conmigo.
Pero ¿qué ves? Escucha cómo hablo. ¿Qué ves? Él vio el partido del América también, porque yo lo estaba viendo y al otro día charlamos un momentico de ello.
¿Y chatearon?
Chateamos.
Sí. Sí, lo que decía Diego en aquel momento era como, pues, como que se ve producción futbolística en la defensa, hacia la línea de volantes, y ya. Como que es un equipo que no tiene creación, no tiene una delantera que no diga, uy, que les vamos a meter miedo, por lo menos los asustamos. No.
Profe,
no,
van contra la Alianza Atlético.
Lo que pasa es, Daniel, lo que pasa es que ese grupo que tiene América Suramericana es un grupo que es fácil de acceder.
Porque Alianza Atlético, Andrés, va décimo en la liga peruana. Es de Piura.
Exacto. Pero no, Daniel, o sea, sobre el papel uno dice, América tiene argumentos, tiene pergaminos, tiene historia para poder pasar.
Diría uno.
Yo después de ver el primer partido, el primer partido de la Suramericana, la verdad dije, déjame pensarlo, porque oye, estoy entrando en el terreno de la duda.
Dale el beneficio de la duda y no te vas a arrepentir, dice la canción.
Me agrada.
Sí.
Muy bien, profe, tengamos fe, sobre todo, porque hay noticias positivas y son, por ejemplo, la compañía hoy de Maleja. ¿Cómo va tu vida, Maleja?
¿Cómo vas?
No, ¿cómo vas tú?
Yo bien. Iniciando semana con toda la actitud.
¿Cuándo dices toda la actitud?
Porque ya no le dijiste cabecita de semana y a mí sí.
Porque ya merece mi respeto más profundo.
Ah, es cierto.
Doña María, buenas tardes otra vez. ¿Cómo me llevo?
Muy buenas tardes.
¿Por qué bien?
Porque no hay razones reales.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Exacto.
Seguimos vivos.
Seguimos vivos.
Esa es una excelente razón. Ya, suficiente.
Muy bien. Y mientras seguimos vivos, pues podemos hacer programa y eso es razón suficiente.
Henos aquí.
Claro que sí.
Henos aquí. Señoras y señores, he venido los últimos 3 programas haciendo plata fácil. No he hecho un carajo. Así que voy a empezar yo porque ya me siento un poco mal.
¿Les parece estupendo.
Gracias.
A continuación, Daniel Silva.
Tan claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Bueno... Diría un amigo, tengo una... No, mentira, sin preguntas.
¿Por qué?
Seamos directos. ¿Ustedes han visto una cosa que se llama distancia de rescate?
No.
No.
Andrés.
¿Qué es eso?
Distancia de rescate. Dícese de el hilo invisible y variable que une a una madre con sus hijos, representando la proximidad física necesaria para protegerlos antes de la muerte.
¿Cómo?
Ay, yo no sé, mi Dios no tenía nada que hacer ese día, Diego, y se inventó esa vaina.
Eso observo.
¿A qué venimos con este cuento? Señoras y señores, en Netflix, los que usen Netflix o los que usamos aparatos un poco turbios.
Mi grito sí.
Pueden entonces entrar. Se asientan, entran y escriben distancia de rescate. Es una película que está en Netflix y está basada en la novela Distancia de Rescate de Samantha Schdevlin. Samantha Schdevlin nació en Buenos Aires, pero vive desde hace, dirían por ahí, reguero, en Berlín.
La de Marras.
La de Marras, en Berlín, en Alemania. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Básicamente porque es una escritora que se acaba de ganar el premio, un premio de novela que le dio entonces... AENA de narrativa hispanoamericana. Entonces cuando la gente le dice a usted, digo, ay, es que usted no hace nada, usted ahí echado leyendo, usted que no le toca trabajar como a mí, que me toca levantar ladrillos, que no me sé más, cemento, arena, me sé esos tres ingredientes.
Cal. Ingredientes.
Pues ella, pues ella se la pasaba de que leyendo, de que, y en eso se le fue la vida. Hasta que un día dijo, ¿y por qué no intento escribir? Pues a esa que le decían, es que usted no hace nada por andar ahí frente al computador, es que usted no sabe lo que es trabajar, se acaba de ganar no solamente un premiecito que le da fama, más fama, sino que a su cuenta entran 1 millón de euros.
Rico.
En pesos, Maleja, ¿cuánto es?
No sé, ¿como 520 millones?
No sé, alguien que nos diga, yo tampoco sé.
¿Dónde está Manuel?
¿Dónde está Manuel? No, ya nos tendría en pesos, en medias, en mogollas, en chorizos.
Con que me los den media, yo me con...
Andrés, ¿usted ha leído a Samantha Schdevlin?
No, Daniel, hasta ahorita me suena el nombre.
Bueno, le recomiendo Distancia de Rescate, yo la leí, es muy interesante. Esta señora tiene 48 años, realmente es una chiquilla.
Joven.
Y el libro por el que se acaba de ganar el premio es un libro de cuentos, Maleja, para que empecemos con los cuentos. Resulta entonces que una madre salta a un lago decidida a llenar esos pulmones de agua sin éxito. Luego, en su hogar, recibe a sus dos hijas que ya llegaron y las niñas traen un conejo al que deben tenerlo como tarea del colegio. La madre intenta esconder entonces su sensación de frustración, porque se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Por qué ni para matarme puedo? De eso trata el primer cuento del libro de cuentos El Buen Man, de Samantha Schdevlin. Ella estuvo también dentro del listado probable, porque es un listado que se conoce cada 40 años más o menos. Ella estuvo, según quienes dicen, en la lista de nominados al premio Nobel del año pasado.
O sea, no es cualquier personaje.
Ella no es la que dice frases de Facebook, no, papi, no, no. Sonríe porque si no sonríes, no estás sonriendo, no, no.
Tu coach personal.
Ella no es coach, no. Y toda la literatura de Samantha Schdevlin es muy interesante y este libro los va a poder acercar al mundo de ella, porque ella, aunque vive en Berlín hace casi 10 años, siempre escribe sobre lo que ha vivido y tiene recuerdos de Buenos Aires. Y la película en Netflix la hicieron muy bien. Distancia de Rescate, se las recomiendo. Esa es entonces la escritora que traemos para el día de hoy. ¿Ya sabemos cuánto es 1 millón de euros?
Ay, perdón.
No, señor.
O sea, yo aquí haciendo tiempo, ¿para qué?
Ay, perdón, perdón.
Mil disculpas por ello, yo estaba buscando, era...
El resultado, el pero en letras.
Ah. El libro. No, pudo haber pasado, sí. No tiene...
A mí me pasa.
Ni el más mínimo error de equivocación, porque sí, lo hubiera hecho.
¿Está el libro?
Samantha Schdevlin. $35,000 pesos.
¿$35 pesos? Para 35 la gente que a veces en algún lugar ha dicho, yo pago la otra media, mire.
35K, diría por ahí un ex compañero.
Me encanta K.
A mí no.
¿No?
No, no agrado de ello.
¿Te gusta K?
No. Es la versión más económica que veo por aquí. Hay otras, pues, obviamente, versiones más bacanas.
Yo creo que yo la tengo, si alguien quisiera. Ah, mire. Entonces, la de qué presto. Ya. ¿Sabemos cuánto es?
4,259,800,000 pesos.
¡Hijo de puta!
¿Y con esa plata cuántas versiones del libro puede comprar?
No, ya no, no, se puso
interés. Pero el bruto soy yo.
4,000,000,000 de pesos y un poquito más.
Ay, qué rico.
Es buen billetico. Me lo gasto en un fincho.
¿Sabe que me alegró mucho que ganara ella? Porque dentro de los otros finalistas estaba Héctor Abad Faciolince, que no me parece malo, me parece normal, pero el nivel es diferente. Esa señora es muy, muy impresionante. Y Héctor Abad estaba nominado con el libro que acaba de hacer sobre su viaje a Ucrania cuando estaba ya en una feria literaria y les cayó una bomba en una pizzería.
Sí, señor.
Sobre eso. Entonces me parece que ya estamos también aturdidos de muchos libros de gente contando algo feo que le pasó. Ya no,
sí,
ya,
sí, puede no haber espacio para otras cosas.
Ya.
¿Pero el libro de él nació de la bomba que cayó o ya lo tenía planeado?
No, 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 nació después porque él está sentado y él está ya viejito. Entonces
una cafetería.
Hay un oído por el que ya no oye. Entonces le dice, digamos, a la que está al frente. Mami, digamos que le dijo así.
Sí.
Mami, cambiamos, es que yo por este oído no escucho y si me hago allá, ya los puedo escuchar por el otro oído. Y cambiaron. Y a los minutos de haber cambiado, cayó la bomba y donde estaba sentado él, se sentó ella y ella sí murió. Entonces, yo estaba filosofando y dije, los caminos de la vida no son como yo pensaba.
No, de hecho, no son lo que yo creía.
No, como los imaginaba.
Uno sabe que la vida...
Y sobre eso fue el libro. Es un libro interesante, pero para un premio de 1,000,000 de euros, no. Merecido para Samantha.
Chévere.
Muchísimas gracias, sí, Daniel, por la recomendación.
¿Y la música de hoy, quién la puede explicar?
A ver, resulta, pasa y acontece que hoy tenemos un país que es Japón. Japón va a ir al Mundial.
¿Va a ir al Mundial?
El Mundial es a 70 y péguele de días, si no me falla mi memoria menos.
Ya casi.
Sí, señor. Y así como Japón, vamos a estar utilizando a todos los países cuyas selecciones van a estar participando en el Mundial Estados Unidos, Canadá, México 2026 para hacer batallas musicales entre la mesa de trabajo de este maravilloso programa que responde al nombre de Sudor y Letras. El día de hoy, Daniel se enfrenta a Manuel con música de artistas que pues vieron sus primeros pasos y siguen, ojalá, vivos en el Japón. La primera canción se llama Plastic Love, la propuso uno de nuestros integrantes,
uno, vamos a decir, no sabemos quién.
Y esta que viene a continuación llama Jazzy Night.
¡Ay, no!
Y adivine quién la hace.
No, ¿quién?
Miki Matsubara.
No.
Famosísimo.
Hermoso.
Vamos a escuchar y ya volvemos.
¡Gracias!
Con ustedes, Maleja Morales.
Para no perder las tradiciones, yo sí traigo preguntas.
Me gusta.
Entonces, Dani.
Señora.
Okay. ¿Cuántas veces revisas tú el celular sin ninguna razón?
Todas.
¿Pero cuántas veces?
No sé.
Ponle un número.
¿Pero en qué tiempo?
En un día.
Uy, no.
¿Más de 50?
Más de 50.
Caray.
Y yo pienso, me han escrito 50, no hay ni uno. Solo son nervios.
Pero siempre revisa por si acaso.
Pues el extracto
del banco sí llega. ¿Alguna vez has sentido que te vibra el celular, pero no era cierto?
Sí.
Era otra cosa que el cargador.
Cierto.
Ok. Profe.
No, una, dos.
Cuéntamelo todo.
¿Podrías estar hasta una hora sin mirar el celular para absolutamente nada?
Tendría que concentrarme en decir, no lo voy a ver. Porque okay. Si no, no lo haría.
Pero la idea de esa pregunta sería, por ejemplo, cuando uno esté haciendo nada, no, porque si uno está en cine, yo puedo dejar de usarlo, pero estando con la posibilidad de hacerlo, de usarlo, digo...
No, pero...
¿Podrías?
Pues, entiendo la pregunta de Maleja como si estaría yo en la capacidad de dejarte de usarlo, de mirarlo durante
reducir
una hora.
El consumo.
Y reducir su consumo, sí.
Yo no. Yo no.
Digamos que el ejemplo de Daniel es válido, está bien. De pronto si uno se dedica a otra actividad, pero a veces uno tiene que ser consciente que realmente está utilizando el teléfono demasiado tiempo, lo está
para nada,
constantemente, para nada, y a veces uno tiene que ser consciente como, oiga, me está ganando la adicción, entonces prefiero ser consciente de que tengo que empezar a soltarlo, a dejarlo de lado un rato, sí. Tendría que enfocarme, y lo haría.
Bueno, resulta que eso... que a veces nos pasa de que, pucha, tengo que estar mirando a cada rato o siento que está vibrando, sonando y a la final no es nada, se conoce como el síndrome de vibración fantasma. Y es un problema que se ha incrementado desde que somos totalmente dependientes a ese aparato. Existe como una especie de ayuno, si podríamos nombrarlo de alguna forma, y es estar una semana, sin tocar ni mirar el celular.
No me haga eso.
Y es como para desintoxicarnos, ¿no? Pero efectivamente, si tú le pones a cierto grupo de personas, si asumen o no el reto, el 85% no lo asume. Volvemos
capaces.
A lo mismo, son dependientes, ¿no? Y existen dos formas en que este síndrome... actúan las personas. Uh-huh. Están las personas que esto le genera dopamina, y es sobre todo cuando, no sé, estamos saliendo con alguien o lo que sea, y, juepucha, necesito estar mirando porque la persona me va a escribir o lo que sea, entonces necesito, ¿será que ya me escribió? Entonces eso te genera como la dopamina y para que estés atento y bla, 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 y te hace muy feliz. Pero existen otros casos que te generas como ansiedad.
Sí.
Entonces, por ejemplo, personas como yo no podría utilizar como un reloj de esos inteligentes o tener el celular como con ruidos o lo que sea, o ni siquiera con vibración, porque el solo hecho de que me esté sonando esa cosa cada ratico me produce estrés.
Como dirían los adolescentes, confirmo.
Uh-huh. Exacto. Entonces, esto va más asociado a los del segundo grupo, es porque generamos como en el cerebro esa reacción de ya... descontento de, ay, ¿por qué me tienen que escribir? ¿Por qué me tienen que molestar? Y sobre todo cuando estamos como en muchos grupos, sobre todo el trabajo, es como, juepucha, esto es algo urgente, necesito contestar ya, na. Entonces, en esos casos, sí, como que se recomienda, parce, deje el celular en silencio, ni siquiera en vibración, déjelo en silencio. No compre efectivamente nada de esas pulseritas, relojes y nada, porque... para usted que es ansioso le va a hacer...
lo va a enloquecer.
Exacto.
O sea, no todo es para todo el mundo.
¿Verdad? Exactamente.
Sí, porque hay gente que de pronto no le molesta, pero hay gente como ustedes están diciendo que les da un dolor en las...
Detesto.
...entrañas.
Detesto.
Exactamente.
Eso.
Y, por ejemplo, cuando leía la noticia de los que le generan dopamina, yo decía, ¿a quién rayos le genera felicidad estar mirando cada rato esa vaina? Pero sí, hay gente como Dani que les genera este tipo de sensaciones e incluso dicen que genera el 4% más de felicidad que cuando comes un dulce.
No, no hay comparación con un chocolate.
¿Puedes creerlo?
No lo creo, pero no lo comparto.
Sí, lo creo.
¿Qué?
Y no agrado de ello.
Muy mal.
Sí, yo soy de, si vamos a vivirlo en equipos, de tu equipo, porque el teléfono nunca tiene sonido. Uh-huh. Está en modo vibración durante el día. En la noche, siempre antes de dormir, le pongo en silencio. Y lo único que suena es la alarma para despertarme. Procuro hace un tiempo mirar el teléfono únicamente después de salir de la casa o habiendo iniciado la jornada laboral. Antes no. Y he ido reduciendo el consumo de mis redes sociales. Las he ido desinstalando y cerrando de a pocos. Y tengo contador, por ejemplo, en Instagram. Después de 30 minutos me dice, ya fue suficiente por hoy. No más, porque no sé si me genere dopamina, yo diría que no, pero sobre todo si me hace perder demasiado el tiempo. Uno se le va la vida en eso y pues, sí, no vamos a cambiar el mundo, pero hay otras cosas más interesantes para darle de alimento a la cabeza ante una sociedad que está tan, tan llevada.
Creo que soy del equipo de Diego.
Gracias, maestro.
Normalmente, pues yo también lo tengo en vibración, nunca suena la alarma del teléfono cuando me escriben o cuando me llaman. Y me estresa mucho porque normalmente pues son los mensajes del colegio en la mañana, cuando tengo que publicar, que enviar, que estar pendiente de alguna actividad, y pues siempre está vibrando toda la mañana y vivo estresado por eso, porque por lo general tienden a hacer actividades que son para allá, son uh-huh. que viven de la inmediatez. Entonces sí, soy más de ese grupo. No tengo redes sociales, no uso el celular en un bus. Tiene que estar jugando el Manchester United para yo venir viendo el partido en el bus. De resto, nada.
Ay, tan lindo que es el fútbol.
Ya para finalizar, existen como tres consejos para las personas de nuestro equipo que sufren más de ansiedad, que le genera dopamina, este tipo de cosas. Y es uno, lo que les decía, quitar como el sonido y la vibración. Dos, entender que no todo necesita una respuesta urgente y que el mundo sí. va a seguir girando
sí.
sin nosotros.
Cierto.
Y que nuestro mundo y nuestro cerebro y nosotros necesitamos vivir o necesitamos momentos sin estímulos generados por la tecnología.
Digitales, sí.
Y ya.
Bueno, yo sí creo que tenemos que bajar el consumo de eso.
¿Sí?
Sí, sobre todo ustedes.
Bueno, está bien.
Porque yo no lo...
Pero desde mañana.
Yo no lo pienso así. Ah.
No, sí, lo sabemos, fresco.
A mí, ¿sabe qué me preocupa mucho? Una vez yo tenía un amigo... Pues sigue siendo mi amigo, pero no voy a dar su nombre porque de pronto se pone bravo.
Bueno.
Saludos al Mocho. Él una vez me pidió un favor que a mí me tocó hacer muchas vueltas en la ciudad para lograr hacerle el favor de algo que él necesitaba.
Sí.
Y fue en la noche. Y yo resulté llegando a la casa de él para entregarle lo que él necesitaba a las 9:30 después de que me pidió el favor tan urgente. Sí. Y lo llamaba y no contestaba. Cuando logré echarle piedra, ladrillo y bajo... Ah, qué pena, es que yo apago el celular en la noche. Entonces, ¿para qué me pides? Entonces, yo ese día me dije, claro, eso es inteligente por estrés, pero pues... Hay cosas de la vida real también. Y a mí una que me preocupa realmente es... ¿Qué tal yo ponga en silencio esto y le pase... Óigame bien, Dios no quiera... Algo a mi mamá o a mi papá y sí. me llamen y yo... Ay, esa me asusta. Pero en general, sí, yo soy esclavo de esto y mal... Mal.
Sí, sí, eso tiene sus consecuencias no muy buenas. Yo trato de utilizarlo realmente lo menos posible.
Sí, toca.
La mayor parte del uso mío del teléfono es, por ejemplo, en los trayectos de mi casa hacia acá para escuchar música. De resto, trato de no tenerlo tan seguido porque sí es destructivo para la cabeza.
Les tengo noticia corta.
Bueno.
Hay un relato crudo, Diego, de Cristina Hanku. Sobre la condena que le hicieron a su ex entrenador, el señor Blachowski, en el fútbol de Eslovaquia.
¿Cómo?
Resulta que este director técnico la filmó por unos años con una cámara escondida miniatura a ella y a otras 14 jugadoras menores de edad. Las había grabado duchándose y desnudándose en los vestuarios del club. Sí. Dice ella, cuando vi las cintas, pensé que él realmente sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta que era muy bueno haciéndolo y no lo hizo por accidente. Era un profesional, no solo en el fútbol, sino en esto. Vi las cintas y me di cuenta de cómo había premeditado todo. La futbolista entonces nos dice que, bueno, una citación a una comisaría policial checa para identificarse en los videos y decir, sí, esa soy yo, que ese es un pedazo que la gente sigue diciendo que no pueden revictimizar a estas muchachas. Bueno, ¿pero qué pasó? Un año de prisión nomás.
¿Cómo?
Por una cosa que hizo por más de 5 años con un montón de muchachas que pertenecían al club. Un año de prisión y la prohibición de entrenar en la República Checa por 5 años. Las futbolistas clasificaron esta sanción como ridícula y dice, pues, comillas, todos pensamos lo mismo, pero el investigador me advirtió de antemano que no deberíamos esperar nada especial debido a las leyes checas. La pornografía infantil o los abusos sexuales no son un delito grave en este país.
Uy, que le echen una revisadita a todas las cuestiones de leyes, porque está delicado.
Qué gente pa' desgraciada.
Sí, hermano, la justicia.
Y no solo la justicia, no. El entrenador. Uh-huh. La justicia está mala. Digamos, está con vacíos impresionantes. Pero ¿por qué hay un tipo que hace esto?
¿La sociedad?
Bueno, pues también.
¿Nos vamos más para allá?
Los mismos vacíos jurídicos también generan ese tipo de bajeza en la sociedad.
Sí.
Cuando usted es consciente. Hombre, por lo menos cuando la sociedad es fuerte a nivel moral, a nivel ético, y usted tiene un sistema judicial fuerte, pues, como diría el camino, usted lo piensa 2 veces. Porque donde dice, usted me pillan y mira sanción, y, sí, hay una sanción moral, hay una sanción disciplinaria, pero como no hay un sistema jurídico sólido, pues eso pues termina desembocando en que las personas sean cada vez más autoritarias con los demás, más permisivas en ciertos casos. Hay una degradación del sistema judicial, del sistema penal, y pues, consecuentemente, no sé si, no soy abogado, pero creo que de alguna manera tiene que repercutir en el sistema ético de una sociedad.
Y bueno, y como aquí hay tantos vacíos legales también, es la hora que a la familia de Juliana Zamboní no le han dado un solo peso. Que eso no va a recuperar a la niña ni va a calmar el dolor, pero sí, es lo mínimo.
Ninguna cifra.
Y es la hora que no han dado nada, absolutamente nada a esta familia. Muy bien.
Y pues, las de Gulellá, la otra familia.
Horrible. ¿Y seguirá pasando? Ojalá que no. Ya viene el cambio. No sé por quién, pero tenemos que tener fe, Maleja.
Hey.
No, pero con eso pongamos bien una cancioncita japonesa bien chimbita.
Esto sí nos va a devolver la fe. We'll be right back.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, hablemos de ejercicio, ya que hay noticias buenas y malas.
Eso.
Una buena. Pues resulta que les quiero comentar algo sobre el poder de las escaleras para un envejecimiento imparable, Daniel.
Y esa me gusta.
Resulta que la nota dice que caminar después de los 50 años es el pan de cada día de una vida saludable. Entonces es accesible, sencillo y también es mil veces mejor que quedarse en el sofá viendo pasar la vida. Sin embargo, la ciencia está empezando a decirnos que si queremos llegar a los 100 años con autonomía, pues dar pasos no es suficiente. Pues, okay. Para envejecer con cierta calidad, el músculo es nuestro mejor seguro de vida. Pues, como bien dice la doctora Gabriele León, si eres fuerte en la mediana edad, tienes el doble de posibilidades de vivir hasta los 100 años. Pues, no se trata de convertirnos en fisicoculturistas, sino en evitar esa fragilidad que nos impide levantarnos de una silla o subir al Transmilenio sin ayuda o en el bus, lo que sea. Aquí es donde entra un ejercicio tan cotidiano como también es subestimado y es el de subir escaleras. Entonces, okay. ¿Por qué? Pues porque las piernas son el termómetro de la longevidad, dice la doctora. Entonces, ella dice que la pérdida de fuerza en las piernas es uno de los predictores más fiables de mortalidad. Entonces, no solo se trata de movilidad. Investigaciones sugieren que la debilidad muscular en el tren inferior está vinculada incluso al deterioro cognitivo. Entonces, nuestras piernas son los pilares de nuestra funcionalidad. Cuando las fortalecemos, estamos logrando varias cosas. Uno, reduciendo drásticamente el riesgo de caídas. Dos, mejorando la sensibilidad a la insulina y el control de la glucosa.
Okay.
Y tres, manteniendo un peso saludable gracias al alto gasto energético de vencer la gravedad. Entonces, el reto de los 5 pisos. Entonces, eso se llama salud cardiovascular. Entonces,
¿5 pisos, dijo?
Sí.
Ay, ay, ay.
Usted viene al octavo, entonces
puede
llegar
sí.
al 5 y subir 3 en el ascensor.
Ay, sí.
Entonces, si te parece que ir al gimnasio es un suplicio,
sí.
La ciencia tiene una excelente noticia. Entonces, no, a mí realmente me gusta y me hace falta. Es un estudio publicado en la revista, no, este nombrecito, Arteriosclerosis, sugiere que subir unas 50 escalones al día, aproximadamente son 5 pisos, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 20%. Entonces, lo mejor de este ejercicio extremo de oficina, entre comillas, es su flexibilidad. Entonces, uno, porque es intermitente, no tiene uno que estar subiendo los pisos de un tirón. Puede hacer 2 por la mañana, 3 por la tarde y así sucesivamente. O se los va variando. Segundo, es funcional, activa los músculos estabilizadores que caminar en plano simplemente pues se ignoran. Mejorando así un equilibrio, el equilibrio y también la agilidad. Y pues la otra, pues que es gratuito. Es cualquier edificio, centro comercial o puente peatonal en Bogotá, pues se convierte en una zona de entrenamiento. Entonces es fácil caer en la obsesión por la longevidad y convertir la salud en una lista de tareas tediosas. Como advierte la doctora Kim Boyd, en el esfuerzo por no morir, a veces nos olvidamos de vivir. Entonces la clave no es sufrir subiendo peldaños, sino integrar el movimiento como parte de nuestra libertad.
Me gustó entonces, eso. ¿Puedes repetir esa parte? ¿Que no morir, qué cómo?
A veces la doctora Kim Boyd dice, en el esfuerzo por no morir, a veces nos olvidamos de vivir.
Ella escucha Arjona, te digo.
Sí, seguramente vive en un 5º piso.
Entonces, pues, las recomendaciones de las doctoras es subir escaleras, pues no solamente es un trámite para cuidar el corazón, es un entrenamiento necesario para que a los 80 o a los 90 años pues uno siga teniendo la fuerza suficiente para viajar, para jugar con los nietos o pues caminar por la calle de la ciudad sin ningún problema. Así que la próxima vez que uno vea un ascensor y unas escaleras, recuerden que esos peldaños son años de vida un poquito ganados. Entonces hay que sumarle escaleritas a la rutina diaria para evitar problemas.
Que no sean un
gimnasio secreto.
Que no sean eléctricas.
Eléctricas no cuentan.
Sí, no, esas no sirven ya mucho.
Por favor, sí.
Eléctricas no cuentan.
Pero mire que a mí lo de caminar me parece, me gusta mucho. Y a veces con Diego salimos a caminar. No, yo sí camino y cuando salimos a caminar con Diego, A veces almorzamos rápido para tener 6 horas de caminata.
En 10 minutos.
Lo que pasa es que la escalera cuesta.
Uy, es una miércoles. Sí. Uy, odio no, la escalera.
Y a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta correr, pero caminar me parece de las actividades más aburridas que se pudieron haber inventado.
Y toca tener fuercita en las piernas, Diego.
Yo estoy haciendo 22 kilómetros 3 días a la semana en bicicleta. Y estoy subiendo 5 pisos diarios.
Muy resistente. O sea, usted está haciendo todo.
Vieras mis piernas.
Muestre.
Ahorita esperé que se acabe el programa. Es que tengo pantalón.
Pero Andrés tiene músculo en las piernas por el gimnasio, no por las escaleras.
Sí, sí.
No, yo no tengo. ¿Tú tienes?
¿Escaleras?
No.
Ni escaleras ni músculos.
No, yo no tengo músculos. Por eso fue que en el cuando hice pecho en natación, me demoré como el triple de cualquiera persona. Claro. Porque el profesor me decía, pero con fuerza en las piernas. Y a mí me da una risa. Porque uno tenía que cerrar las piernas con mucha fuerza porque eso es lo que te permite avanzar. Y yo me quedaba ahí como una persona...
Que no tiene fuerza.
Que no tiene fuerza. Creo que hice pecho 7 meses y uno se demora 3.
Hijo de pucha. Es que la natación es bastante exigente.
Lo mío es la constancia.
Sí, es demandante.
Sí. Profe, gracias.
Me agrada lo que escuché, profe. Me agrada lo que escuché. Porque creo que voy a...
Vale, entonces, para subir escaleras.
Sí, señor.
Yo le hago.
Hágale.
Si el ascensor no sirve, pues yo le hago.
Me sumo.
Hágale.
Con ustedes, Diego Franco.
Ahí va Diego.
La pregunta que yo traje, porque pues estoy siguiendo la tendencia de Noah, es si ustedes están conformes o alguna vez no lo estuvieron con sus nombres, ya sea si tienen 1 o 2.
Yo me quería llamar Ricardo Arjona.
Pero con apellido no, porque ¿cómo le va?
Ah, no, paila, mi papá.
Su papá se pondría muy triste.
¿Hablando de Carlos Daniel?
Sí, de sus nombres.
A mí me gusta. A mí me gusta.
¿Y por qué también quería llamarse Arjona?
No.
A mí no me gustaba el María cuando era chiquita. No me gustaba que me dijeran María.
Ya lo...
Sí, ahorita me da igual.
Ok.
¿Ya lo asumió doña María?
Pero es que el María es un nombre muy muy neutral, o sea, no aplica para cualquier época.
Ajá.
No hay lío.
Sí.
María es como el nombre de una persona que te va a decir, mira, no me lo vas a creer. Pero vino una paloma y...
Bueno, pues vea que yo también tuve mucho tiempo disgusto con mi segundo nombre. Y hace unos años, pues, me senté a hablar conmigo mismo. No tenía mucho que hacer tampoco. No, mentira, sí, y acepté la cuestión y me di cuenta que no está tan mal. Si ustedes, después de la noticia que traje para hoy, pues, me dan la respuesta de aprobación, así como la tengo yo respecto a la historia que traje. Para ello, necesitamos ubicarnos en Europa, más específicamente en Bulgaria, para hablar del personaje del día de hoy. En ese país se dice que hay 3 cosas que no se escogen al nacer: su familia, las personas que lo rodean y su nombre. Y podría aplicar para, diría yo, que todo el planeta entero, porque cuando usted es tan pequeño no tiene capacidad de razonamiento para decir, no, es que yo me quedo. Por eso siempre la disputa de, pero ¿por qué me bautizan a mí con ese nombre y no me dejan la opción de elegir? Bueno, en fin, este personaje llama, a ver, hijo de pucha, Marin Zdravkov Levishov. Él nació en una ciudad, o un pueblito mejor, que llama Svistov, un pueblito a orillas de tal vez uno de los ríos más importantes en Europa, que es el Danubio. No sé si ustedes habían escuchado previamente de este maravilloso río que tiene su nacimiento en la Selva Negra en Alemania y que desemboca en el Mar Negro y que pasa por entre 9 y 10 países, si no estoy mal, en Europa, uno de las vías fluviales más importantes de ese continente, tiene 2.850 kilómetros. Este señor nació allá, en ese pueblo que es Svistov, en los años de la Bulgaria comunista. Y desde niño, así como el profesor Andrés, ese señor Marín adoraba al Manchester United.
No.
Y el señor tenía el sueño, así como alguna vez apareció por aquí un Millos David. Un Deportivo Independiente.
Aquí hay Millos,
sí,
David.
Lo hay. Hay un señor que se llama Deportivo Independiente Medellín.
Ese sí se lo puso él solo.
Sí.
Y ya hay por ahí unos registros de niñas que se llaman Artemis.
Genial.
Genial.
Me fascina. Pues este señor quería llamarse Manchester United.
No, Diego.
Sí, señor.
¿Me está hablando en serio?
Sí, se lo juro. Mire, en la casa de este señor, otro era un niño, la antena del televisor captaba la señal del país vecino que es Rumanía, Rumanía. Al norte de Bulgaria está Rumanía. Así que el señor tenía la posibilidad de disfrutar de la famosa Premier League en aquella época. Cuando profesor Andrés vio por primera vez un partido del Manchester United, o United, este señor quedó totalmente enloquecido. O dirían por ahí, quedó plat. La pasión que sentía este señor por los Diablos Rojos no tenía comparación con nada y pronto empezó a pensar en llevarla al siguiente nivel. Se le ocurrió nada más ni nada menos que la idea de adoptar su nombre y que esa sería una idea maravillosa. Pero, caramba, hombre por Dios, había un problema.
¿Cuál?
Y no pequeño, Daniel. Usar el nombre de un club de fútbol de un país capitalista como el Reino Unido era una misión imposible en el sistema comunista que manejaba al país de Bulgaria en aquel entonces. Ese tan ansiado sueño tuvo que esperar hasta el 26 de mayo del año 1999, 10 años después del final de la era comunista en ese país. Así entonces el viejo anhelo de este personaje resurgió y empezó a parecer más posible que nunca. Mientras él seguía desde su casa esa inolvidable final entre el Manchester United y el Bayern de Múnich, al ver cómo los Diablos Rojos iban perdiendo, este señor Marín se hizo una promesa. Si el Manchester le daba la vuelta al marcador, él iba a hacer todo lo posible para cambiarse el nombre por el del club de sus amores. Ocurrió lo inesperado. No sé si ustedes recuerdan a un tal Sheringham, un delantero centro, nacido en Inglaterra, muy famoso y muy importante en esa época para el Manchester, empató el partido y 120 segundos después, tal vez le suene más este apellido, el señor Solskjaer, llevó al éxtasis a los Red Devils.
¿Qué media distancia tenía?
Sí, señor. Al día siguiente, este señor Marin visitó a un abogado para plantearle su particular deseo. Y así fue como empezó la larga y dura batalla judicial. Como por la vía legal era prácticamente imposible, este señor logró su objetivo por otra vía, póngale cuidado. Decidió bautizarse, profesor Andrés, en una iglesia ortodoxa, y así, por lo menos Dios le iba a conocer por su auténtico nombre, Manchester United. El señor lo logró. Por si de pronto, profe, se anima.
¿Cómo se llamaría Andrés?
¿Cómo se llamaría qué?
¿Usted cómo se pondría?
Yo me pondría Wayne Rooney.
No, pero ¿qué es eso?
Pero en un caso hipotético, pero no lo voy a hacer.
Eso les cuento.
Me cambiaría a Alex Ferguson.
¿Con el Sir incluido?
Con el Sir, así.
Sir Alex Ferguson Cubides, me encanta.
Sí, aquí hay gente con nombres muy, diríamos, tal vez rimbombantes.
Sí. Sí, sí, sí.
Demasiados. Pero hay...
La memoria no me falla, hay un Batman, sí. Batman David, algo así.
Sí, él se presentó, bueno, o hay dos entonces, pero hay un Batman que se presentó a las elecciones presidenciales.
Sí, genial. Este país es una locura.
Pero hay un nombre más interesante y es que nosotros tenemos la persona con el nombre más corto del mundo.
¿Cuál?
¿Es un número?
Sí.
Así ya leí.
Se llama 6. Es el número 6.
¿Qué estaban pensando los progenitores?
De verdad que estaban... ¿Por qué lo bautizaron así?
Así que el día que ustedes estén en disgusto con sus nombres, seis. Acuérdense que hay un Millos David por ahí en las calles.
Y hay un 6.
Y hay un 6.
Y estaba bravo y le dio quejas a la mamá porque en el salón le decían 3x2.
Sí.
Pero no había un jugador como de África, yo no sé, por allá, que tenía como todas las letras del abecedario.
Sí, de los meses del año.
Esa cosa.
De los meses del año, sí.
¿De dónde era? Ay, busquémoslo y lo invitamos al programa.
Y le hacemos una entrevista.
O sea, ¿qué tanto odio pueden sentir tus padres para sí. ponerte ese tipo?
Tiene que ser uno muy desgraciado para hacerle ese daño a una persona, o sea, ¿cómo le ocurre?
Hacerle ese mal a una persona, no...
Ya, si es por decisión propia.
Pero, ¿cómo?
No.
Pero fue el señor Rafael Medina, el papá de este niño, el que le puso el nombre. ¿La razón? Sí, la razón no tiene que ver con el número de la suerte o porque se haya ganado un chance con ese número, sino porque el joven fue el sexto hijo que el hombre, que es periodista y poeta, trajo a este mundo.
Me lo imaginé.
No, pero severo poeta. No. No.
Me lo imaginé.
Uy, no puede ser cierto.
Pero es mal que no es sexólogo, porque le pone 69.
Uy, profe.
La poesía erótica era hoy. ¿Cómo? Saludos, saludos a Manchester United.
Saludos a todos. ¿Tenemos música? ¿Cuántas canciones nos quedan?
Una.
Ah, perfecto. ¿Nos toca cómo escucharla?
Sí, pero no me pida, por favor, que le diga cómo se llama.
Ah, sí, dígala. No tengo, me parece importante. Ni idea. El nombre.
Bueno, ella responde al nombre de Akina Nakamori.
Ay, Akina Nakamori.
Pero la canción, ni idea.
¿La pronunciará?
Ella, Akina.
Bueno, Yaringelis es otro nombre.
Hoy le dije uno que me encanta.
¿Cuál era?
John Ikerson,
no, mano.
Pero los que se llevan toda la creatividad en nombres son nuestros amigos,
sí,
venezolanos.
Sí, en Venezuela los nombres son muy interesantes.
Dios, son...
Wilkinson.
Wow.
¿Cómo?
Wilkinson.
No, joder.
Wilkorts.
Tengo
un listado de nombres, una
mala. Yo conocí un niño aquí en Bogotá que se llamaba Hamburger.
Uy, no, pobrecito.
¿Quién lo puede tomar en serio,
marido? A mí o al niño.
No, el niño le va bien.
El niño es todo serio. Ay, sí, no. Íbamos a dar unos talleres a Ciudad Bolívar en una parte que se llamaba, no me acuerdo. Y llegamos allá y él se llama Hamburger.
Bueno, no, ¿cómo le hacen ellos?
La prueba de seriedad que me pusieron fue grande.
No, y no poniéndola y hacer algún ejercicio. Venga, Hamburger.
Vamos a comer hamburguesa. No.
Vamos a parar para hacer el refrigerio. Es que no encuentro aquí, tenía una lista de nombres bien interesantes, pero no la encuentro. Después las comparto.
¿Para el jueves?
Eso.
¿Quién vota? Ah, yo no voto, tambo.
Ah, yo no voto.
Ah, yo no voto. Iba a votar por Maleja.
Muy bien.
No, a todo traumatizado.
Pero sí tengo algo que decir respecto a nuestros dos contrincantes. O sea, yo la verdad esperaba más acción. Japón es un país...
Me suele suceder.
Afortunadamente no fue la primera vez que me lo dije.
Ya estoy acostumbrado. Eso dice mi epitafio.
Siempre esperaron más acción.
Cuando no hay acción las cosas ya... ¿Qué iba a decir?
No, que Japón es un país que tiene mucha música muy buena y yo esperaba, no sé, por lo menos... La canción de los hermanos Grimm, alguna vaina.
Cuando la gente tiene el oído en una rodilla es muy berraco. Esto, lo que mi persona, ¿puedo decir mi persona?
Sí, sí.
Eligió hacer parte del Japón de los 70s.
Sí, claramente, se notó. Pero bueno, en fin. Para seguir con la votación, por la cumbiecilla, el que puso la cumbiecilla se llevó mi voto.
O sea, las canciones 1 y 3.
Ajá.
Listo. El profesor Andrés.
Yo también voto 1 y 3.
1 y 3. Yo también, porque nunca esperé escuchar cumbia japonesa.
Sí.
La persona que escogió eso me dejó plot. Totalmente plot.
Bueno, voy a preguntarle
a
sus mamás por quién van a votar y sumamos. Felicitaciones a Manuel.
Un saludo.
Es la primera vez que gana.
La primera vez que gana.
Sí.
Ahora, como no estuvo, los votos inmediatamente se paran.
Por W perdió.
Vámonos con esa cumbiecita que está bien sabrosita.
Gracias a todos, todas, todis. ¿Nos escuchamos el jueves, Diego?
Sí, señor. ¿Vale? Dios mediante.
Sí, claro.
Muchas
que
gracias,
sí.
Andrés. Gracias. El jueves nos escuchamos y que gane el América,
claro,
Santa
sí.
Fe y Millonarios.
Ojalá. Que ganen todos los colombianos, de verdad, que ya sean mucha garra.
Ya fuera.
Chao.
Adiós. Chao.